tono mate, el violeta concreto de los cielos se concreta en violetas del arriate. Y en los atardeceres de las tardes huecas, manos invisibles prenden en fogatas a las hojas secas.
Francisco González León.
Es el momento de sacudir el polvo en el librero.
Es el momento de Vesperal, Hora de Letras.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
Bienvenidos.
Una vez más les damos la bienvenida a Vesperal, Hora de Letras, y como todos los viernes dedicaremos esta hora a la literatura. Mi nombre es Adriana Elisa Raraz y saludo en esta mesa a Lucy Cruz y Dani Ramírez.
Hola Adriana y hola Dani, buenas tardes a todos.
Hola, ¿qué tal chicas? Pues muy contento de estar aquí y también agradezco al equipo de Radio Universidad.
Agradecemos que nos sintonicen a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, y a quienes nos escuchan a través de internet, a través del www.radio.udg.mx/lagos. Agradecemos de igual manera a quienes hacen posible esta y todas las emisiones de Vesperal. En la producción tenemos a Luz Atilano, en los controles técnicos a la ingeniera Berta Veloz Chávez, y en el servicio social tenemos a Tony Macías.
Les recordamos que también pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como @vesperalradioudg y como @radioudglagos. O también pueden comunicarse a nuestros teléfonos en cabina 403-1413, línea local, y 01800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo.
y esta tarde la dedicaremos a esas lecturas inconclusas que cargamos en nuestras conciencias, a aquellos libros que por más que entrábamos a, y todos decididos a terminarlos, no pudimos concluirlos, y un poco también a los que sí terminamos, pero no terminaron convenciéndonos.
Así es, Adriana, y también traemos nuestras secciones semanales con el dato de la semana, hoy dedicado al reconocido narrador, ensayista y traductor mexicano Sergio Pitol, quien falleciera hace exactamente un año. Y bueno, esta tarde no contaremos propiamente con la sección de la botica, aunque sí traemos un par de notas interesantes referentes a los temas de literatura. Así que no se vayan, los invitamos a que se queden con nosotros en esta hora de letras.
Y bueno, para ir comenzando, los invitamos a escuchar en este momento, en voz de Román Villalobos, el dato de la semana. Como adelantábamos, dedicado al reconocido narrador, ensayista y traductor mexicano Sergio Pitol, fallecido hace exactamente un año, el 12 de abril de 2018, y a quien hoy recordamos en un especial cariño.
Sergio Pitol, un hombre de letras. Sergio Pitol fue un narrador, ensayista y traductor mexicano. Nació en Puebla el 18 de marzo de 1933. Estudió Derecho y Letras en la UNAM, en donde también impartió cátedras, así como en la Universidad Veracruzana de Xalapa y en la Universidad de Bristol. Su trabajo como traductor fue muy importante gracias a su dominio de lenguas como el inglés, francés, italiano, polaco y ruso. Fue director de una de las primeras colecciones de la editorial Tusquets en Barcelona, agregado cultural de la Embajada de México en París, consejero cultural en las embajadas de Varsovia, Budapest y Moscú, subdirector de Asuntos Culturales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, director de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional de Bellas Artes, embajador de México en Checoslovaquia, secretario académico de la Facultad de Filosofía y Letras, investigador de la UNAM, coordinador de Utopías. Su interés por la cultura, aunado a su agudo sentido de la observación, lo llevaron a viajar a Europa en 1961, en donde radicó por muchos años. Es ahí donde escribió gran parte de su obra: El infierno de todos, de 1965, Los climas, de 1966, No hay tal lugar, de 1967, y Del encuentro nupcial, de 1970. En 1972 publicó El tañido de una flauta y en 1981 Nocturno de Bujara, rebautizado después como Vals de Mefisto. De 1972 a 1988 vivió de nuevo en Europa. Sin embargo, cuando regresa a México lo hace para permanecer de manera definitiva, primero en el DF y después en Xalapa, donde falleció. Su quehacer no se limitó al campo de las letras. Como intelectual traspasó los límites del papel para consolidarse como diplomático, por lo cual ejerció como consejero cultural en las embajadas de Varsovia, Budapest y Moscú, además de ser embajador de México en Checoslovaquia y agregado cultural en París. Algunos de los premios que recibió fueron el Javier Villaurrutia en 1981 por Nocturno de Bujara, el Premio Latinoamericano de Narrativa Colima de 1982 para obra publicada por Cementerio de Tordos, el Premio Herralde de Novela 1984 en España por El desfile del amor, el Premio Anual de la Asociación Polaca de Cultura Europea 1987 por su labor en pro de la popularización de la cultura polaca en el extranjero, el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo de 1999, el Doctorado Honoris Causa 2003 por la Universidad Veracruzana, el Premio Cervantes de Literatura en el año 2005, el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Medalla de Oro de Bellas Artes 2008 por su contribución a las letras mexicanas y el Premio Internacional Alfonso Reyes en el año 2015. Sergio Pitol falleció el 12 de abril de 2018 a los 85 años en Xalapa. Pitol padecía afasia primaria progresiva, una enfermedad que en el último año le impidió caminar, moverse y hablar.
Nocturno de Bujara. Le decíamos, por ejemplo, que al anochecer el aleteo y el graznido de los cuervos lograba enloquecer a los viajeros. Decir que esos pájaros llegaban a la ciudad por millares equivalía a no haber dicho nada. Era necesario ver las ramas de los altos eucaliptos, de los frondosos castaños a punto de desgajarse, donde se coagulaba aquel torvo espesor de plumas, picos y patas escamosas, para descubrir lo absurdo de reducir ciertos fenómenos a cifras. Significaba algo decir que una bandada de miles de cuervos, o si así lo prefería, de cientos de miles de cuervos, revoloteaba con estrépito bajo el cielo de Samarcanda antes de posarse en sus arbolados parques y avenidas? Nada. Era necesario ver aquellas turbas de azabache para que los números dejaran de contar y se abriera paso una informe pero perceptible noción de infinito. A la hora de la caída de los cuervos, comentaba Juan Manuel, no es raro que alguna turista portuguesa se arroje desde un balcón del octavo piso del Hotel Tamerlán, o que un diplomático escandinavo de excursión por la ciudad comience también él a graznar, a mover los brazos y a aletear, a dar saltos en un intento de remontar el vuelo, hasta que llegue un enfermero y lo conduzca al sitio donde le aplicarán la imprescindible inyección sedante.
Acabamos de escuchar el dato de la semana en voz de Román Villalobos. Esta semana se dedicó al escritor mexicano Sergio Pitol, quien falleciera hace exactamente un año. Para esto, el Centro Universitario de los Lagos pues conmemora el renombre de este escritor, teniendo el festejo de la cátedra que lleva su nombre, Sergio Pitol, que sería inaugurada por él mismo. Y pues como sabemos han venido... entre otros escritores vino Marta Lamas y vino también Pura López Colomé.
Y bueno, pues es momento de anunciar nuestro primer corte de estación, pero no nos vamos sin comentarles que esta tarde estamos regalando la antología de Espejos, homenaje lírico a los cronistas nacionales, de Alfredo Borboa Reyes. Si desean anotarse en el sorteo pueden llamar al 403-1413 o al 01800-701-2119 y dejarnos su nombre. Esto es Vesperal, Hora de Letras.
La tarde indica el paso de las palabras.
Continuamos siguiendo el rumbo en Vesperal, Hora de Letras.
Estamos de regreso.
Estamos de regreso en Vesperal, Hora de Letras, y como ya les comentábamos en la bienvenida del programa, esta tarde charlaremos sobre lecturas inconclusas o los libros que no terminaron de gustarnos una vez que hubimos terminado de leerlos.
Así es. Bueno, a mí me gustaría abrir esta sección con un libro que particularmente no pude terminar porque la trama no me logró cautivar lo suficiente, y se trata del libro de la selva de Rudyard Kipling. Y yo sé que muchos tal vez vieron la adaptación cinematográfica, pero en realidad el libro pues trata de más temas que una película animada no va a tocar. Por ejemplo, también tenemos el tema del abandono familiar, tenemos el tema de un huérfano que crece en medio de una vida salvaje, y de alguna manera estos personajes salvajes intentan acoger a este personaje a su vida, a su modo, pero obviamente no es igual a ellos, no comparte esa naturaleza, y bueno, dentro de lo que no logró cautivarme a mí es que yo pienso que es un punto en contra que probablemente se repite muchas veces, es que cuando alguien ve una película tiene unas expectativas altas. Uh-huh. En mi caso fue la de pues la versión animada que todos conocemos de Disney. Uh-huh. Y pues uno espera que el libro también sea igual o mucho mejor, pero es diferente, probablemente es mucho mejor, pero no es igual. Uh-huh. Entonces como que ya uno entra predispuesto como a esperar lo que uno quiere que pase, y pues no fue así, y lo siento, pero no pude con ese libro. A pesar de que era de un grosor muy pequeño, no pude con él.
Y bueno, los míos en este caso es El Retrato de Dorian Gray. Creo que ese no lo terminé porque, o sea, sí lo empecé y yo estaba dispuesta a terminarlo, pero no me sentía preparada para seguirlo leyendo. Sentía que como que mi vida lectora tenía que fluir un poquito más para seguir con esa lectura, porque siento que hasta cierto punto sí es una lectura no tan digerible, bueno, para mí, que no estaba preparada.
Yo creo que a mí me pasó lo mismo, y precisamente también con El retrato de Dorian Gray. Lo intenté hace como unos 10 años, yo creo, para leerlo, y se me hizo un poco cargado, un poco pesado. Quizás el estilo de Oscar Wilde, porque si nombra una, por decir, menciona una alfombra, se va a pasar 5 páginas describiendo la alfombra, cómo está hecha y demás. Entonces, esa cuestión como que me fue muy, muy pesada y decidí mejor dejarlo. Otro que no me animé a terminar, pero que acabo de ir a la biblioteca por él para darle una segunda oportunidad, es el de Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Como que por ahí me llamaron la atención los profesores y que no lo había terminado. Así que, pues bueno, le vamos a dar otra chance.
Otro que también yo quiero compartir, y se trata precisamente de una saga, y el tema de las sagas es yo pienso que es más difícil terminar una saga que un libro individual, por obvias razones. Y en mi caso yo tengo a el segundo libro de La Torre Oscura de Stephen King. Cuando yo intenté adentrarme a esta saga, pues yo adquirí los dos primeros libros. Y el primero pues sí lo pude terminar y pues no pasó a mayores. Y cuando intenté comenzar a leer el segundo, iba todo bien, pero pues la trama era tan diferente al primer libro, porque el primero tenía una temática como del viejo oeste y este ya tenía una temática como en la Gran Manzana de Nueva York. Entonces como que no encontraba una relación en lo que ya había leído con lo que ahora estaba leyendo. Y también cabe recalcar que La Torre Oscura fue, si no me equivoco, de los primeros que publicó Stephen King. Alrededor de su juventud, y pues era pionero. Entonces yo esperaba tal vez como al Stephen King que todo el mundo conoce como el terrorífico, y en La Torre Oscura no era así, era más de acción. Entonces pues bueno, no pude terminar este libro, pero tal vez lo vuelva a retomar.
Otro que yo tuve y tengo atorado por ahí es Lolita. De hecho ese ya lo he intentado leer en 2 ocasiones. La primera fue de recién que me lo regalaron, pero acaba de terminar, creo que Diablo Guardián, entonces mi cabeza todavía estaba como en ese otro libro, entonces dije, bueno, me voy a dar un tiempo, y en diciembre lo intenté leer otra vez, y no pude, no sé, como que hay algo entre ese libro y yo.
Bueno, por una parte te doy la razón en cuanto a que todo libro merece, por así decirlo, un luto. Es decir, es casi como tener una pareja, ¿no? O sea, no terminas con una pareja y al día siguiente o 2 minutos después inicias otra relación, sino que tienen que guardar cierto tiempo para masticar lo que acabas de leer, todo lo que acabas de descubrir. A mí en lo personal se me hace como un salto importante entre un ambiente y cierto tipo de lenguaje y cierto tipo de temas en una obra literaria, y luego saltar a otro que va a ser diferente, como que me parece un tanto difícil. Pero bueno, otra de las lecturas que yo dejé por ahí pendientes fue Los viajes de Gulliver, de Robinson Crusoe. No sé si a ustedes les tocó ver una película que hasta salía en la televisión abierta, duraba como unas 3 horas, yo creo. Está muy completo. Leí algunos pasajes de Los viajes de Gulliver, pero lo empezaba y lo volví a empezar y nunca logré terminarlo. Aunque creo que es de esas obras que todo el mundo sabemos de qué se trata, ¿no? No sé si les ha pasado así. Todos sabemos de qué se trata, aunque realmente son pocas las personas que han ido a la obra literaria en sí.
Sí, bueno, lo comentábamos hace rato antes de comenzar con la transmisión, y es que también no depende totalmente de una obra lo que vayamos a leer, si lo que determina si es bueno o no, sino que también depende del lector en sí, porque yo pienso que muchas veces un libro puede tocar temas sensibles o puede presentar situaciones que logran que el lector quede atrapado, ¿no? Pero tal vez esos temas que está tocando pueden causar, no sé, puede mover emociones y cosas así, y yo pienso que esos serían como otros temas o factores que podrían motivar a que alguien no terminara un libro. Por ejemplo, en mi caso particular, cuando estábamos pues precisamente en el taller de lectura y estábamos hablando de Lolita, y hace rato que lo mencionó Adriana también me recordó eso, porque yo no creo que terminaría Lolita, aunque he leído el prólogo y todo eso, pero no creo que yo lo terminaría. Sé de qué trata, pero yo creo que no lo podría terminar precisamente por la temática que no toca, aunque es respetable para cada uno, pero yo siento que no podría por todo el juego emocional que podría provocarme.
Ok. Sí, sí, podría ser pesado.
Lo intentaré otra vez. La tercera creo que es la vencida.
Podría ser.
Pues creo que mi último libro que tengo inconcluso por ahí es La Casa de los Espíritus. No sé si han escuchado los últimos programas donde Lucy ha estado, pues ella mencionaba que había como cierto parecido con 100 años de soledad. Y pues la vez que yo lo comencé dije, bueno, tal vez no tenga tanto que ver, pero no pude, o sea, los Arcadio Buendía invadían mi cabeza. Y decía, ya. No. Entonces, quizá en un futuro ya cuando me haya olvidado de que eso se parece, lo pueda leer. O no.
Perdón, perdóname, por favor. Bueno, creo que hay muchos... Bueno, personalmente yo tengo un montón de libros que empecé y no terminé. Ni siquiera recuerdo cuáles eran, ni los autores, ni por qué han pasado así al olvido. Pero otro de los que recuerdo justo ahora es uno de Murakami. Perdón, yo sé que a muchas personas les gusta Murakami, que ha sido nominado al Nobel de Literatura y demás, pero a mí no me gustó. Empecé a leer Tokyo Blues y no. Aunque bueno, ahorita estábamos comentando con Román Villalobos, que le decías Juan Pablo Villalobos precisamente. Si la primera página del libro no te entusiasma, pues es momento de dejarlo, ¿no? Pareciera, no sé.
Pues yo pienso que sería darle un poquito más de paciencia al libro, no sé, porque muchas veces ocurre que un libro puede o mejorar o empeorar, entonces es como una prueba de riesgo, ¿no? Correr el riesgo a ver qué libro sucede, pero pues cada uno discierne o determina cuándo es momento de dejarlo, ¿no?
Bueno, eso sí, tiene razón. ¿Les ha pasado que están leyendo un libro y de primero empieza como súper aburrido, pero que por alguna razón lo tienes que leer y luego se pone más interesante?
Sí.
No sé si les ha pasado. Bueno, a mí me pasó hace poco con una novela que se llamaba El Monje, una novela gótica, y pues era una tarea, ¿no? Forzosamente la tenía que leer. Y estaba ahí en el primer capítulo y estaba de una hueva y... El libro tenía 400 páginas. Dije, bueno, es tarea, ni modo, lo tengo que leer. Pero después se puso interesante la trama. Si gustan por ahí, después se los paso.
Bueno, es hora de mandar a corte y les recordamos que también estamos regalando la antología Espejos, homenaje lírico a los cronistas nacionales de Alfredo Borboa Reyes. Si desean anotarse en el sorteo, pueden llamar al 403-1413 o al 01800-701-2119 y dejarnos su nombre. Es momento de hacer una pausa, no se despeguen de nuestra frecuencia. En unos minutos regresamos a Vesperal, Hora de Letras.
Los mismos sitios y las mismas calles. Días como tirados a cordel, tan lisos y tan sin detalles, cual el tic-tac de un reloj, isócrona la vida y monótono el latir del corazón. Francisco González León.
No te despegues de nuestra frecuencia. En Vesperal, aún hay tiempo para las letras. Regresamos.
Estamos de vuelta en Vesperal, Hora de Letras, y tenemos una llamada de Guadalupe Brizuela Alonso que quiere participar en la rifa del libro.
Y bueno, estamos de regreso en Vesperal Hora de Letras, casi al final de del primer bloque, y ahora vamos a dar paso al siguiente bloque, que sería lecturas que pudimos terminar, pero no nos terminaron de convencer.
Que por alguna razón no nos gustaron. ¿Quién quiere empezar?
Bueno, yo quiero comenzar con un clásico. Se trata de Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Uh-huh. Y pues se trata de un clásico de la literatura inglesa que después fue traducido. Y yo pienso que esa es la clave de por qué a mí no me terminó de gustar. Porque si bien es una historia romántica y pues es un tema muy, muy recurrente en la literatura, en lo particular a mí no me gustó, pero por un tema del contexto temporal, porque el lenguaje que se usaba en esa época era muy muy diferente al español actual. Y si hablamos de que la obra está escrita en un inglés original y luego es traducida a un español de esa época, entonces es como más difícil, pues, para mí terminar de entenderlo, ¿no? Porque si alguien lo piensa leer, pues, para lograr entender todas las palabras que están diciendo, pues habría que tener un diccionario al lado. Uh-huh. Y también se trata de una obra, pues, escrita para el teatro. Pues William Shakespeare era dramaturgo, entonces, pues es una obra de teatro en sí mismo, y yo pienso que eso también, pues, fue un factor que pudo haber influido para que no la pudiera disfrutar como era merecida esta obra. Uh-huh.
Por alguna rara y extraña razón, los libros que están como en este apartado son de los primeros libros que leí, y bueno, el primero es A orillas del río Piedra me senté y lloré, de Paulo Coelho. Pero no sé, la historia en sí está como muy aburrida, demasiado aburrida. Entonces no logra atraparte. Creo que solo lo terminé porque era el primer libro que yo compraba, sentía como esa obligación de terminarlo, pero lo terminé y fue así como de, ya, por fin, y ya, pero no, definitivamente no dejó como algo en mí.
Yo siento que ahí lo que dijiste al principio de, por alguna extraña razón, que pues fue de los primeros, y la mayoría uh-huh. de tu lista son de los primeros, yo pienso que es porque como lectora has ido evolucionando, y tal vez los primeros libros que leíste en su momento a lo mejor pues tenían algún interés, pero a lo mejor ahora ya no tienen el mismo interés o les das otro enfoque. Yo pienso que se trata de eso.
Bueno, yo no recordaba, pero también en su momento cuando leí Romeo y Julieta tampoco me gustó. No tanto por la cuestión del lenguaje. Yo considero que el lenguaje es una cuestión a la que te puedes acostumbrar una vez que se va entrando al libro. Como lectores nos podemos ir familiarizando con los conceptos o con la estructura que se le da a las oraciones en la lectura, ¿no? Pero a mí lo que no me gustó de Romeo y Julieta fue que es una historia de amor muy, muy absurda. O sea, en realidad, pues terminan muertos por nada. Spoiler, perdón. Quienes no lo sepan, Romeo y Julieta terminan muertos y no terminan juntos, y pues me pareció eso como, para empezar, se enamoran como de la noche a la mañana, ¿no? O sea, si de la noche a la mañana ya se perjuran amor eterno y se quieren escapar, las familias están peleadas y demás. Y se me hizo muy tonto, así de, ¿no? Es que creo que pudieron haber sorteado los obstáculos de mil maneras, pero quizá por esa misma fogosidad que tenían en esos momentos, no vieron claramente que había muchas soluciones para quedarse juntos. No sé, no, por alguna situación no terminó de agradarme en ese aspecto. Pero pues bueno, después descubrí que la película del Rey León 2, seguramente la han visto, pues está basada en Romeo y Julieta. Esa es toda la historia.
Sí, yo también tengo otras listas. Bueno, la mayoría de estos libros, cuando yo precisamente empezaba como a intentar adentrarme un poquito más a los libros, pues bueno, yo comencé con, bueno, no comencé con estos, pero cuando ya fueron un poquito más de libros, de literatura, en su momento llegué a leer algunas obras de John Green. Y bueno, son libros que ahora tal vez ya no volvería a leer porque siento que ya no son para mí, o el enfoque que yo les daba es muy diferente al que yo le daría ahora, porque a lo mejor tiene historias que a lo mejor son muy predecibles o son cosas que no creo que estén muy aterrizadas o sean muy objetivas a lo que de verdad podría suceder, pero no, son historias que ya no volveré a leer. Tengo el ejemplo de Bajo la misma estrella, tengo al diario de, no, el teorema de Catherine, y pues me da pena reconocer esos libros. También está el de Buscando Alaska.
Yo también leí ese.
También lo leí.
Y tampoco me gustó.
Creo que todos aquí hemos leído algo de John Green, ¿verdad?
Y pues sí. Ahora no me siento muy orgulloso de decir que los leí, pero tenía que empezar por algo y...
Exactamente.
Y yo pienso que fue un punto bueno ahora que lo observo, porque ahora ya sé más o menos cómo... Ahora, ¿qué buscaría o qué le recomendaría algo más o menos para empezar?
Yo también tengo dos de John Green, que es el de Bajo la misma estrella y el del teorema de Catherine, que ahora que lo pienso, sí, no sé por qué los leí. Bueno, el de Bajo la misma estrella creo que lo leí porque todo el mundo, como que hubo esa etapa en que todo el mundo lo estaba leyendo. Porque
¿estabas que en la secundaria?
En la secundaria. Porque iba a salir la película y no sé qué. Pues lo leí, aunque ya sabía qué pasaba. Pero pues no, definitivamente no era mi estilo. Y después pues leí el teorema de Catherine, que pues son como matemáticas.
No, con está horrible eso.
Literatura, pero las matemáticas ni siquiera son matemáticas reales.
A ver, platíqueme, o sea, ¿de qué trata ese? Yo no lo conozco.
Es que el tipo estaba emprendiendo un viaje y curiosamente todas sus novias se llaman Catherine. Uh-huh. Y intenta crear como un teorema, una fórmula matemática que explique cómo son sus relaciones con todas las que se llaman Catherine. Entonces es muy absurdo. Entonces no sé por qué estaba tan absorbido en ese momento.
Tan absorto, sí. Ah, me imagino. Bueno, yo también leí Buscando Alaska de John Green. A diferencia de ustedes, a mí no me tocó esta fiebre adolescente en la que pues todos los compañeritos estaban leyéndolo y yo también lo quería leer. Creo que ya estaba un poco crecidita cuando salieron esos libros, pero sí me tocó ver a mis alumnos que siempre traían esos libros a la mano. Sí, y como maestra de español y de literatura, pues sí me llega a llamar la atención qué están leyendo los alumnos, sí, qué claro. Están leyendo por su lado y por qué no quieren leer lo que yo les propongo, ¿no? Sí, lo que sí, es de sí. Tarea. Y por ahí vi a uno de los alumnos a los que le tenía un poquito de confianza que traía en la mano Buscando Alaska. Y curiosamente llegué y le pregunté, ¿por qué estás leyendo eso? No, maestra, ya lo leí como 3 veces, me dice. Y dice, este libro tengo una duda que no puedo resolver con él, y por eso cada cierto tiempo lo vuelvo a revisar. Y a mí me llamó la atención el comentario, dije, bueno, quizá yo estoy juzgando mal el libro, no los conozco, John Green es un autor que yo no había leído. Dije, quizá yo lo estoy juzgando mal. El hecho de que tenga superventas no significa que sea un libro malo, que sea un escritor malo. Vamos a darle una oportunidad y de paso averiguo qué es esta gran duda que tiene este alumno, ¿no? Me puse a leerlo, terminé el libro y no me quedó clara cuál era la duda. Así dije, bueno, ¿cuál es tu duda, no? Pues resulta que es una cosa ahí de la trama que como muy a propósito deja el escritor para que te... precisamente para que te engranes con la historia. Y no, o sea, no me gustó. Sin embargo, no me arrepiento de haberlo leído, porque así puedo criticarlo. Y puedo decir que, pues, que no me gusta, que el prejuicio que tenía de él al principio, de que no era un buen escritor, se confirmó. Qué bueno que tenga superventas, ojalá todos fueran escritores de superventas. Pero, pues, no. En realidad, no. No terminó por agradarme.
Y precisamente hablando de las superventas, cuando estaba muy de moda, bueno, un año antes de que anunciaran que se iba a hacer otra película del payaso eso.
Ah, okay.
Entonces, pues yo me interesé, ¿no? Pero...
En It.
Exactamente, en It. Pero bueno, yo adquirí el libro un año antes de que saliera la película. O sea, sabía que iba a salir... Entonces tuve el libro, lo empecé a leer. Yo sabía que Stephen King era un autor de terror. Y dije, bueno, nunca había leído otro libro de terror antes que él. Y dije, bueno, entonces no creo que vaya a ser tan perturbador como dicen, y no, pues digerí muy bien el género. Sí tiene cosas muy grotescas y muy desagradables de repente esa historia, pero la superé bien y creo que no me arrepiento de haber leído ese libro, porque creo que aunque es relativamente reciente esa obra, es del año 85, pues yo pienso que fue algo nunca antes visto en el género del terror, y sobre todo si hablamos de adaptaciones que se han tratado de hacer a la gran pantalla que no han sido tan buenas, yo pienso que esta es de las mejores que ha habido.
Y aparte es un librote, ¿no?
Sí, es un libro de más de 1,000 páginas, alrededor de 1,200. Okay. Y ya, una vez que se estrenó la película, el libro fue sobrevalorado, se vendió más caro y ya todo el mundo lo quería leer.
Sí, claro.
Pero no todos lo leían por la misma extensión del libro. Uh-huh. Pero estoy satisfecho de haber leído ese libro y estoy esperando la segunda película.
Uh-huh. ¿Algún otro, Adriana, que leíste y no te gustó?
Yo no, de hecho, que creo que tú también leíste, Daniel, la prepa, es el de Cazadores de Microbios.
Ah, sí, fue por una tarea, sí. Precisamente.
Yo no sé por qué, pero bueno, a mí, en lo personal, a mí no me gusta porque era como biografías de químicos con pequeñas historias. A mí no me atrapaban en lo personal porque se me hacían como algo muy aburrido y como que me sentía más obligada a leerlo que pues porque yo quisiera. Dije, no.
Y luego, quizá por eso se hace así
la lectura.
Ajá, para... O sea, ¿cuándo te vas a poner por tu gusto a leer biografías científicas? O sea, entonces vamos a ponerte historias para hacértelo ameno y que lo puedas leer, pero parece ser que...
No funcionaba.
Querías. Y está como el del mundo de Sofía. Ajá. Que tratan de meterte toda la historia de la filosofía.
Mira, sí, bueno, yo también leímos el del mundo de Sofía, ¿verdad?
Sí.
Y ese todavía se me hizo más digerible que las historias de químicos.
Yo sí, yo tuve que leer el del mundo de Sofía porque era tarea,
¿también?
Pero no, me parecía muy forzado que quisieran relacionar, o sea, no el hecho de que lo quisieran, me parece totalmente legítimo que quieran relacionar la vida de una niña con la historia de la filosofía y sobre todo para hacerlo más accesible a los jóvenes, a que los jóvenes lean filosofía, va, pero creo que el autor no lo logró. Como que no me gustó.
Ahora que mencionaste el de Cazadores de Microbios de Paul de Kruk, lo que sucede ahí es que toman hallazgos de la microbiología, de la biología y de la química, toman descubrimientos que fueron importantes junto con las biografías respectivas de quienes fueron los responsables de que esos hechos se hicieran realidad, pero lo que hace este autor es pues como torcer un poco la historia y convertirla en una especie de cuento, porque son varios descubrimientos importantes, precisamente como decías hace rato, para hacerlos pues más digeribles y más o menos para la audiencia. Uh-huh. Y a mí en lo personal me gustó mucho más pues la versión de la biografía que la idea de...
Ficcionar.
De ficcionar, exactamente.
Okay.
No tengo nada en contra de ese libro porque, bueno, tal vez por las circunstancias de que era una tarea no lo disfruté como se merecía, pero creo que es bueno y tal vez sirve para aprender un poco. Solo que si alguien piensa leerlo, pues yo recomendaría que primero se informe sobre la biografía y después la esto, para no confundir lo que es ficción con lo que es realidad.
Ay, bueno, creo que se nos ha llegado el momento de ir a nuestro siguiente corte de estación. Les recordamos que estamos regalando la antología Espejos, homenaje lírico a los cronistas nacionales de Alfredo Barboa Reyes. Borboa, perdón. Nos acaba de llamar una persona.
Y tenemos a Ignacio Cervantes, que felicita a los conductores porque hacen mucha lectura y por su gran armonía, y también quiere participar en la rifa.
Si alguien más desea participar, le recomendamos que llame al 403-1413 o a nuestra Alada Nacional sin costo 01-800-701-2119 y nos dejen su nombre. Si tienen algo que comentarnos sobre sus lecturas que no han terminado, que terminaron, no les gustaron, son bienvenidos sus comentarios a través de Facebook. Bueno, no se despeguen, estamos en la frecuencia del 104.7. Vamos a nuestro último corte de estación. Esto es Vesperal, Hora de Letras.
la tarde indica el paso de las palabras.
Continuamos siguiendo el rumbo en Vesperal, Hora de Letras.
Estamos de regreso.
La muerte renovada, una muestra de la mejor literatura noir hecha en México. Artículo tomado del sitio web www.chilango.com. Escrito por Fernando Hernández Urias. Bajo la coordinación de Hagenbeck, Grijalbo acaba de publicar La renovada muerte, una colección de 19 relatos noir que pretende demostrar que, en nuestro país, este género atraviesa por su mejor momento. La lista de autores incluye a viejos conocidos de los aficionados a la novela negra, como Paco Ignacio Taibo II y Elmer Mendoza. El primero contribuye con un cuento sobre un violento policía judicial que, bajo un embrujo, siente que sus manos huelen a muerto, mientras que el segundo publica un cuento en el que aparece su famoso detective Edgar el Zurdo Mendieta. También hay escritores que, a pesar de ser jóvenes, ya se han ganado un lugar en la literatura nacional. Está, por ejemplo, Bernardo Esquinca, quien publica un relato en el que un grupo de adolescentes sospecha que su vecino es un vampiro, o Martín Solares, quien comparte la historia de un hombre quien, secuestrado por sus padres, realiza una disertación sobre los corridos mientras es obligado a vaciar su cuenta bancaria cajero por cajero. Orfa Alarcón, Bernardo Fernández Beff, Eduardo Antonio Parra, César Silva Márquez, Hilario Peña, Iris García, Imanol Canellada, Juan José Rodríguez, Iván Farías, Pedro Ángel Palou, Vicente Alfonso, Liliana Blum, Carlos René Padilla y Darío Zalapa completan el índice. La renovada muerte sirve como mapa para navegar por la literatura negra actual, pero también, como el propio Heisenberg explica en su prólogo, demuestra que en nuestro país hay varios autores trabajando en libros que se sienten globales, menos enraizados a la imagen institucional o a la falsa mexicanidad. Las historias reunidas en este volumen hablan de un México en un estado de descomposición, pero no se limitan a exhibirlo, sino que también pretenden indagar en la razón detrás de esa putrefacción.
Acabamos de escuchar Muerte renovada, una nota del género noir. Y ahora vamos a continuar con nuestra transmisión en Vesperal, Hora de Letras. Estamos casi al final de nuestra emisión del día de hoy. Y antes de llegar a nuestras conclusiones, les recordamos que esta tarde estamos regalando la antología de espejos, homenaje lírico a los cronistas nacionales, de Alfredo Burboa Reyes. Si desean anotarse en el sorteo, pueden llamar al 403-1413 o al 01800-7121-19 y dejarnos su nombre. Y aquí tenemos un mensaje de María de Los Ángeles, que felicita al equipo y a los locutores, le gusta mucho la poesía, comenta, y nos recomienda la literatura de Rafael Pérez y Pérez, y también desea participar por la revista, claro que sí. Y aquí estamos de regreso.
Le mandamos un saludo a Vic Ríos, que nos está escuchando. Y queremos concluir esta parte. Creo que nos quedamos con muchas obras literarias que no mencionamos. Sobre todo teníamos pensado mencionar aquellas que no queríamos leer, que nos vimos obligados a leerlas, ya sobre todo por tareas, y que terminaron por gustarnos. ¿Tienen alguna obra?
Bueno, salvo a lo que ya acabo de mencionar de Cazadores de Microbios, también tengo la obra de 1984, uh-huh, que nos tocó leer en tercer semestre de preparatoria. Y aunque era un poco tedioso el hecho de juntar a todo un salón de 30 alumnos y leer párrafo por párrafo cada uno, y en eso que se nos fuera una hora de clase, uh-huh, pues una vez que terminamos de leerlo todo el grupo, vino el momento de ver la película. Y cuando todos vimos, bueno, lo personal, cuando yo vi la película, como que comencé a entender cosas que a lo mejor no me quedaron claras en ese momento mientras estábamos leyendo, Y bueno, pues es un tema interesante. No lo pondría en mis favoritos, pero creo que es un tema interesante. Y la idea de George Orwell de mencionar la distopía y que hay una guerra mundial entre Eurasia, Australia y todo esto, pues todavía tengo grabados pues algunos conceptos que hay ahí, las ideas que maneja el Gran Hermano. Después de ahí entendí por qué el show del Big Brother.
Exacto.
Exactamente. De ahí viene y pues queda como dato cultural o cultura general haber leído ese libro.
Creo que un libro que yo tengo así, o no sé, quizás no, es más como una experiencia, es el libro salvaje que les comentaba que lo leí en la primaria, entre comillas, porque me saltaba páginas. Y pues lo tuve que volver a leer en la prepa porque tenía que hacer una pequeña exposición sobre su autor. Y ya fue cuando, de la manera en la que dije, ay, mira, no estaba tan mal, ¿por qué no lo había leído?
Bueno, yo tengo un libro así, que yo lo leí porque me sentí moralmente comprometida con un amigo. En alguna ocasión estuvimos hablando sobre libros y me dijo, hay un libro que sé que te va a gustar. Y se llama así, bla, 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 pero en realidad no le di mucha importancia a su comentario, ¿no? Pues resulta que se tomó la molestia de llevarme sus dos libros hasta mi casa para que yo los leyera. Eran unos libros así enormes, muy gordotes, que solo de verlos dije, esto es literatura juvenil, literatura basura. Pero me daba pena volver a verlo y decirle, no leí los libros que te molestaste en llevar a mi casa. Entonces dije, bueno, está bien, los voy a leer. Y resulta que me encantaron y que estoy esperando la tercera parte. Se llama El nombre del viento, de Patrick Rothfuss. Es una cuestión de... bueno, es literatura fantástica. Se las recomiendo mucho. Son unos librotes, insisto, pero están muy bonitos. Así que pues me obligaron, pero a fin de cuentas sí me gustó.
Pues creo que no se sientan mal allá en casa si han leído libros y los han abandonado. Cada quien pues... igual no es el momento que de ustedes para leer esos libros. Y pues no hay que sentir culpa por no leerlos en algún momento.
Comentábamos, ¿no? Antes de entrar al aire. Y de todo esto que concluimos, ¿no? O sea, okay, dejamos muchas lecturas pendientes y eso está bien, está mal. ¿Qué hacemos con eso?
Yo creo que pues en el momento en que alguien decide posponer una lectura, hay una diferencia entre posponer y de plano abandonar. Yo pienso que la idea de posponer una lectura viene a raíz de que tal vez no nos encontramos en el mejor o la mejor disposición, o emocionalmente o mentalmente no estamos dispuestos para ello. Y decidimos darle pues un descanso, ¿no? Y tal vez en algún otro momento retomar. Pero el abandonar, yo pienso que pues es algo más personal, algo que no depende tanto de una circunstancia, sino con la personalidad de uno, no sé, es lo que yo pienso.
Incluso hablábamos de Borges, que nos acordamos que por ahí se comenta que fue maestro de literatura y que les decía a sus alumnos que si no les gustaba alguna obra clásica, que no había ningún problema. O sea, si tú la empiezas a leer y no te gusta, déjala. Tal vez la Odisea de Homero no tiene nada que decirte a ti y la puedes dejar sin ninguna clase de remordimiento.
Así es, bueno, pues es momento de despedirnos, pero antes hay que ver quién es el ganador de nuestra rifa de hoy. No sé quién quiera sacar el nombre del ganador.
Dani, ¿quieres sacarlo?
Bueno, está bien.
Por favor, son todos estos.
Ok, tenemos a 4 participantes. ¿Y este?
A ver. Redoble del tambor. Tenemos a María de Los Ángeles, que se ha ganado esta antología. Puede pasar por ella a las oficinas de Radio Universidad, siempre y cuando traiga una identificación.
Así es, pues.
Y bueno, pues hemos llegado al final de la transmisión del día de hoy. Pero no se olviden que el próximo viernes tiene una cita en Vesperal, Hora de Letras, al punto de las 4 de la tarde. Y nos vemos hasta pronto.
Y los dejamos con la con una nota más en voz de Tony Macías, quien nos trae información sobre el premio el Premios Bellas Artes de la Literatura 2019.
anuncian Premios Bellas Artes de Literatura 2019. Una nota de Colima Noticias. La convocatoria otorgará 20 galardones en coordinación con 14 estados de la República y varias universidades, entre ellas la de Colima. La directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Lucina Jiménez, dio a conocer la convocatoria de los Premios Bellas Artes y Literatura 2019 y anunció la creación de 2 nuevos reconocimientos que alentarán, aseguró, la producción literaria en todo el país y que, en consonancia con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Cultura, abrirán los espacios para el cumplimiento de los derechos culturales de todas las personas que habitan la República Mexicana. Se trata de los Premios Bellas Artes y Literatura de Lenguas Indígenas 2019 y de Minificción Edmundo Valadez 2019. También se incluirá aquí el premio Buzón Literario, debido a que existe una gran cantidad de personas privadas de su libertad que han escrito en alguna de las lenguas indígenas del país. En conferencia de prensa, Lucina Jiménez comentó: "Hemos fortalecido el vínculo con 14 estados de la República y algunas organizaciones importantes y consolidadas de la sociedad civil que se suman al lanzamiento de esta convocatoria de 20 premios que fortalecen la literatura en México. Entre los galardones se encuentran 3 de estímulo a la trayectoria. Es importante reconocer a los mejores escritores y escritoras que han contribuido a la producción literaria nacional, pero también a la obra publicada, porque es una manera de darle mayor vida y continuidad a los volúmenes de reciente aparición y a la formación de lectores. Entonces, tenemos 5 premios de obra publicada y la mayor parte de los premios, 12, son para obra inédita, lo que abrirá espacios para la producción literaria contemporánea en nuestro país". Dijo que por primera vez se abrió una convocatoria para editoriales independientes mexicanas que se interesen por ser coeditoras de las obras que resulten ganadoras en estos concursos. "Es importante que exista una coproducción en términos editoriales para que las obras ganadoras tengan garantía de publicación y distribución. Otro elemento importante", añadió, "es que todos los premios abren la posibilidad de inscripción a través de la plataforma digital que hemos creado para que participen desde cualquier lugar de la República Mexicana, ya que no tendrán que venir a entregar los materiales, lo cual implica una limitación, puesto que había que financiar el viaje a la Ciudad de México. Las y los aspirantes podrán consultar las bases correspondientes a cada convocatoria en el sitio literatura.bellasartes.gob.mx/convocatoria.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Vesperal, Hora de Letras.
Esta emisión ha llegado a su fin. Nos quedamos de frente a la tarde y sus metamorfosis.
Nos escuchamos la próxima semana.